Personics. Introducción al tema. Guión de audio. Antes de empezar, un breve apunte. Esto es una introducción divulgativa al tema, creada con ayuda de inteligencia artificial. Es un primer acercamiento, no una exposición técnica exhaustiva, ni la última palabra. Quien quiera los detalles y la formulación exacta, los encontrará en el panfleto escrito y en el white paper. Y ahora, al grano. Recuerde un momento en que alguien le hizo daño, y usted sabía que tenía razón. No lo sospechaba. Lo sabía. Lo tenía negro sobre blanco. Papeles, testigos, fecha. El vecino le movió la valla. Una empresa no le pagó una factura. La administración le arruinó medio año de vida con un sello que nadie quería firmar. Y usted se dijo que no iba a dejarlo así. Que iba a defenderse. Reunió el valor. Puso por escrito lo que tenía y salió a buscar justicia. Y entonces se topó con un muro. No con la mala voluntad de una persona. Con un muro. Con un sistema que le escuchó, asintió con la cabeza, y luego le dijo algo que se le quedó grabado hasta hoy. Le dijo, «Sí, es una injusticia, pero no haga nada, porque si no tendrá un problema todavía mayor. Conmigo». Y usted lo dejó correr. Casi todo el mundo acaba dejándolo correr. No porque no tuviera razón, sino porque el coste de tener razón resultó ser de pronto más alto que la injusticia misma. La justicia resultó ser un artículo de lujo, algo que solo puede permitirse si tiene suficiente dinero, suficiente tiempo, suficientes nervios y suficientes abogados. Y la mayoría de la gente no tiene todo eso junto. Así que traga saliva, da media vuelta y sigue adelante. Y precisamente ese es el momento en que nace la idea de la que le voy a hablar. Fíjese en un detalle de esta historia. El sistema reconoció la injusticia. No le dijo que se equivocaba. Le dijo que tenía razón, pero le recomendó callarse. Y quien acepta esa lógica, quien la asume como normal, según el autor de la idea que vamos a analizar, se convierte un poco en cómplice. Porque el mundo funciona así en gran medida, solo porque nos hemos acostumbrado. Porque nos parece normal que las reglas las escriban personas que nunca viven con sus consecuencias. El político que aprueba una ley y al año siguiente está en otro cargo. El funcionario que firma una resolución y nunca se cruza con la persona a la que esa resolución afecta. Una capa de gente cuya única cualificación real es que saben jugar ese juego y resultar simpáticos. Que dominan la autopromoción. Y mientras tanto, a nuestro alrededor, vive muchísima gente capaz de cuidar de sí misma y de su entorno mejor que muchos representantes electos, solo que nunca se les ocurrió venderse. Así que este es el problema. Y ahora llega la idea. Voy a intentar dársela entera en una sola frase, para que sepa hacia dónde voy, y luego la iremos desmontando poco a poco. Imagine una red de reputación. Una red en la que usted mismo genera su identidad, a partir de sus propias claves, de modo que no pertenece a ningún organismo, ni a ninguna empresa. Le pertenece solo a usted. Se deja invitar a la comunidad por gente que ya está dentro, y poco a poco va construyendo una reputación a través de lo que hace y de lo que puede demostrar. Y cuando le ocurra una injusticia, no irá a suplicar a una ventanilla, presentará lo que tiene, la comunidad lo examinará, y decidirá si actúa contra quien le hizo daño, y de qué manera. No es algo que le obligue a estar todo el día conectado como en una red social. Es una herramienta a la que recurre solo cuando la necesita. La lleva en el bolsillo, y cuando llega la injusticia, la saca. Eso es todo. Esa es la idea en su núcleo. Puede que suene demasiado bonito. Así que no le voy a dejar marchar con la sensación de que es solo otra utopía. Vamos a analizar sobre qué se sostiene todo esto y por qué en realidad podría funcionar. Toda esta construcción se apoya en cinco elementos. Llamémoslos los cinco pilares, para no perdernos. Los repasaremos uno por uno, y verá que esto no es filosofía, es más bien ingeniería. El primer pilar es la voluntariedad. Nadie le obliga a entrar en esa red. No tiene por qué entrar. Puede vivir toda su vida fuera. Pero hay una trampa, y es honesto decirla de entrada. Una vez que entra, no puede borrar después sus actos. No puede exigir el derecho a que la red no sepa nada de usted. Que haya o no registros de cómo se comportó, depende solo de usted. de cómo se haya comportado. La voluntariedad aquí no significa que elija solo las partes bonitas. Significa que la entrada es libre, pero las consecuencias son reales. El segundo pilar es la organización. Una persona sola nunca cambia el sistema. Por eso, además, todo poder ha vigilado siempre una cosa por encima de todas: cómo se asocia la gente, a quién le permite organizarse y a quién no. La idea de Personix responde a esto, haciendo que la comunidad crezca de abajo hacia arriba, a partir de a quién conoce y en quién confía, no desde arriba, a partir de a quién le asignaron. Y sobre todo, esas comunidades tienen que recibir herramientas reales en la mano, para que no jueguen a ser comunidad, sino que de verdad puedan lograr algo. El tercer pilar es la resiliencia. A veces se le llama incensurabilidad, pero digámoslo de forma sencilla. El camino hacia el cambio no puede depender de que alguien desde arriba se lo permita. Si la herramienta se pudiera simplemente apagar, alguien la apagaría. Por eso tiene que estar construida de tal manera que el coste de silenciarla sea astronómico, tan alto que ni siquiera lo pueda asumir un Estado dispuesto a pagar por vigilar cada paquete individual que circula por la red. No se trata de que sea difícil de prohibir. Tiene que ser en la práctica imposible de financiar. El cuarto pilar es el consenso. Y aquí empieza a ponerse interesante, porque la solución misma tiene que incluir una forma de llegar a acuerdos, y a la vez, una forma de obligar a quien rompe el acuerdo. Ojo, no se trata de que todos se pongan bonitamente de acuerdo y todos queden satisfechos. Nada de acuerdos donde todos ganan, nos sonreímos y nos damos la mano. Ese consenso nace de la presión, concretamente, de la presión sobre la hipocresía. Y ahora mismo explicamos cómo. No por votación, no por firma al pie de un documento, por presión. Y el quinto pilar es la incorruptibilidad. Es la segunda línea de defensa, y esta apunta hacia adentro. El tercer pilar, la resiliencia, protege la red desde fuera, del Estado, del poder que quiere silenciarla. Pero la red también puede pudrirse por dentro. Alguien soborna a una autoridad. Alguien compra a los que tienen que evaluar algo. Y la incorruptibilidad no es un truco único que lo resuelva todo. Nace de la combinación de varios principios que se refuerzan entre sí y que hacen que la corrupción quede envuelta en unos costes tales que simplemente no compensa. Antes de entrar en cómo se sostiene todo esto, tengo que darle dos elementos. Sin ellos, seguiría dándole vueltas a una pregunta. ¿Por qué iba nadie a creerse lo que yo escriba en esa red? El primer elemento es la identidad. En esa red, usted mismo genera su identidad, a partir de sus propias claves, no de un papel de la administración. No pertenece al Estado ni a ninguna empresa. Le pertenece solo a usted, y puede tener varias. Y sobre esa identidad se van acumulando afirmaciones. Que hizo un trabajo honesto, que cumplió su palabra, que es quien dice ser. A esto se le llama identidad descentralizada. Nadie se la ha dado y nadie se la puede quitar. El segundo elemento es cómo entra una afirmación en la red para que tenga algún beso. Y aquí hay que distinguir entre tres personas distintas, porque cada una hace algo diferente. Si las mezcla, deja de tener sentido. La primera persona es usted, el emisor, quien quiere declarar algo, que entregué tal cosa, que alguien me trató de tal manera. Usted lanza la afirmación al mundo. Pero su palabra sola no basta. Si bastara, cualquiera podría escribir cualquier cosa sobre cualquiera y estaríamos de vuelta en las redes sociales. Así que junto a su afirmación, incorpora un segundo actor, la autoridad. Es alguien de confianza que refuerza su afirmación. O bien examina las pruebas y confirma, esto lo vi y cuadra. O directamente pone en juego su propia reputación y responde de la veracidad con su nombre. Imagínese un notario cuyo sustento entero depende de aquello bajo lo que ha firmado. La autoridad juega de su lado, le presta a su afirmación un trozo de su reputación, y como vive de esa reputación, no la presta a la ligera. Y ahora el tercer actor, y con este no confunda a la autoridad, porque es un papel completamente distinto. El verificador. Es quien realmente deja pasar su afirmación a la red o la rechaza. Y esta persona no está de su lado. tampoco está del lado de la autoridad. Es imparcial. Y sobre todo, no lo elige usted. ¿Quién va a verificar precisamente su afirmación? Lo decide la red. Una función especial lo designa para cada afirmación de tal manera que el emisor no tiene forma de manipularlo. Y ojo, no lo tome como un simple sorteo. No es que pueda intentarlo una y otra vez hasta que le toque a alguien complaciente. Con quien la red la asigne para su afirmación, con ese tramitará el asunto. No lo elige, no lo compra y no lo puede evitar. Se rige por reglas publicadas de antemano. Y si rechaza su afirmación, no se acaba ahí. Va a un siguiente intento, de nuevo con quien la red le determine, pero más caro. ¿Y por qué así? Porque es la red quien le asigna el verificador, y no usted mismo. Precisamente para que nadie pueda juzgar su propia causa. Si usted eligiera al verificador, escogería a alguien afín, o lo compraría directamente, y ahí se acabaría la imparcialidad. Al ser la red, fuera de su control, quien decide, esa puerta trasera queda cerrada. Bien. Tiene una identidad que le pertenece. Tiene una autoridad que incorpora para reforzar su afirmación con su nombre. Y tiene un verificador, imparcial, que la red le asigna a su afirmación, no usted. Ahora veamos cómo de estos elementos surge algo que se sostiene por sí solo. Esto es lo más hermoso de toda la idea, y quiero que lo entienda bien, porque entonces le encajará todo lo demás. Todo se apoya en una asimetría, en un desequilibrio entre lo que cuesta leer algo y lo que cuesta escribirlo. Consultar el historial de alguien en esa red es casi gratis, barato, rápido, accesible para cualquiera. Pero escribir un nuevo registro, afirmar algo sobre alguien, eso le cuesta, y de forma demostrable. Intente verlo así. Un sistema de reputación vale exactamente lo que cuesta meter en él una mentira. Cuando escribir es gratis, como ocurre en las redes sociales, el sistema se inunda de ruido y de disparates, y cualquiera puede escribir cualquier cosa sobre cualquiera. Cuando escribir es caro y verificable, solo sobrevive lo que sea razonablemente exacto. Y ojo, no porque la gente se vuelva de repente honesta. La gente no cambia, sino porque el precio expulsa del mercado la falta de honestidad. Mentir, sencillamente, deja de compensar. Y ahora fíjese en un matiz, para no guardárselo mal en la cabeza. No es que registrar una injusticia sea barato. Eso sería un error peligroso. Lo barato es leer. El registro le cuesta un esfuerzo verificable, y precisamente ese esfuerzo es la garantía contra las calumnias. Cuanto peor documente su afirmación, más caro le sale ese registro. Eso es lo que mantiene limpia toda la red. Ese registro le cuesta en tres planos. Le cuesta tiempo, porque tiene que esperar a que alguien verifique su afirmación. Le cuesta energía, porque tiene que redactar y firmar un documento en condiciones. Y le cuesta dinero, porque quienes verifican, cobran por ello. Y estas tres cosas se pueden intercambiar entre sí en parte. Puede pagar más y ahorrar tiempo. Puede invertir más energía y ahorrar dinero. Pero hay una cosa que no puede comprar, y es la reputación. Esa no se compra con ningún dinero. Hay que acumularla con el comportamiento, con el tiempo, paso a paso. Y precisamente ese único elemento, que la reputación no se pueda comprar ni sortear, hace que toda la red sea resistente a la avalancha de identidades falsas. Fabricarse 1000 identidades nuevas lo sabe hacer cualquiera. Pero darle a cada una un historial real y una reputación real, eso no se puede falsificar en masa. Y aquí tengo que añadir algo rápido, para que no suene mal. Cuando digo que el registro cuesta algo, no significa que ese dinero lo tire por la ventana. En gran parte, se lo devuelven. Recuerde que el verificador no es ninguna institución ajena. Es, de nuevo, alguien de la comunidad. Y perfectamente puede ser usted mismo. Cuando verifica afirmaciones de otros, le pagan por ello. Y aquí está la clave. A largo plazo para una persona honesta y moderada, esto casi se compensa. Lo que paga por sus propios registros, le vuelve como recompensa por verificar usted mismo a los demás. Su afirmación veraz y útil se acerca así a un depósito reembolsable. Paga, pero se lo devuelven. Solo queda una pequeña parte para el mantenimiento de la red. En cambio, la mentira o el registro vacío y radical no se devuelve nunca. Esa es pérdida pura. Y de ahí se desprende una regla sencilla. No pierde cuando va con la comunidad. Pierde solo cuando va contra ella. Así que, para la persona honesta, que reclama una injusticia real, el coste de la justicia se reduce casi a cero. Quien paga caro es solo quien miente o exagera. Vayamos un poco más al fondo, porque aquí está la segunda genialidad. ¿Quién juzga en realidad su afirmación? ¿Quién será ese verificador? Pues resulta que no se puede adivinar de antemano. No se puede comprar. Ni usted ni un posible atacante saben de antemano de quién dependerá la decisión. Y ahora lo mejor. Cuando un verificador le rechaza la afirmación, no significa el final. Significa solo que lo intenta de nuevo, pero más caro. Le manda un nuevo intento, con otro verificador, que de nuevo le determina la red. Y aquí surge lo que podríamos llamar el radicalismo caro. Cuanto más disparatada sea la cosa que quiere imponer, más le va a costar. Se compone de tres costes que se van sumando, y se los cuento porque son bien ilustrativos. El primero es el número de intentos. Una afirmación creíble la acepta el primer o el segundo verificador, y ya está. Una afirmación problemática necesita ronda tras ronda tras ronda, y cada ronda adicional cuesta. El segundo coste es que el documento se hincha. Cada ronda le pega más metadatos, así que una afirmación que pasó por 20 rondas es 20 veces más voluminosa que la que pasó a la primera. Y el tercer coste es la prima de riesgo. Un verificador dispuesto a firmar algo dudoso cobra más por ello. Por una afirmación creíble, tarifa base. Por una controvertida, el triple. Por una radical, 10 veces más. Y hasta más. Y esta partida no crece despacio. Esta se dispara. Y ahora la frase más importante de todo este pasaje, para que no me malinterprete. Esto no es censura. Ninguna afirmación en esa red está prohibida. El sistema no juzga qué es verdad. Valora el riesgo. Hasta la afirmación más radical puede salir adelante y publicarse. Solo que al precio que refleja lo creíble que la red, en conjunto, la considera. Una verdad sobre cómo el vecino le movió la valla, la puede imponer casi gratis. Una mentira descomunal sobre que alguien que simplemente no le cae bien es un asesino, también puede intentar imponerla. Pero le va a costar tanto que se le van a quitar las ganas. No es una prohibición, es un precio. Con esto se relaciona un personaje que conviene imaginar, porque lo va a necesitar. Imagínese a esa autoridad como un notario. Un notario cuyo sustento entero depende de su historial. Cuando firma una afirmación, pone en juego un trozo de su propia reputación. Y ahora las cifras, porque en ellas está lo bonito del asunto. Construir reputación es lento. Digamos un 2% hacia arriba por cada trabajo honesto. Paso a paso, poquito a poco. Pero perder reputación, eso es una catástrofe. Fácilmente un 70% hacia abajo por una sola mentira. Imagínese a ese notario que con los años se ha construido una reputación del 85%. Alguien se le acerca y le ofrece un soborno para que firme algo que no es verdad. Si se mantiene honesto, con el tiempo sube al 87, le llegan más clientes, puede cobrar más. Si acepta el soborno y firma la mentira, cae al 15. 12 años de reputación construida, esfumados en una sola tarde. Y no estamos diciendo que ese notario sea una persona moralmente virtuosa, en absoluto. Estamos diciendo que la corrupción está tasada tan alto que sencillamente no le cuadra en sus propias cuentas. Un solo trabajo falso le cuesta más que 1000 honestos juntos. Para ser preciso con las matemáticas, para que el soborno le compensara, tendría que superar lo que arriesga. La probabilidad de que lo pillen, y cuánta reputación pierde si lo pillan, más el valor completo de todo lo acumulado hasta entonces. Y cómo la reputación puede seguir creciendo indefinidamente. Mientras que un soborno razonable tiene un techo, tarde o temprano corromperse deja, sencillamente de compensarle a cualquiera. Aquí ve la incorruptibilidad en acción. No es un llamamiento a la conciencia, es contabilidad. Bien, tenemos la red, tenemos la reputación, tenemos al verificador. Pero ¿qué pasa cuando ocurre la injusticia original? ¿Cómo es la justicia sin juez, sin tribunal, sin una autoridad central que diga culpable o inocente? Y aquí hay que ser honestos sobre algo incómodo que todos llevamos dentro. La gente necesita sentir satisfacción. Necesita ver que a quien hizo daño no le salió gratis. Es casi una necesidad oscura, pero es real, y quien la niega construye sobre arena. Si repasa la historia, verá cuántas veces no se trataba de si el proceso había sido perfectamente limpio. Se trataba de que la sociedad necesitaba ver a alguien castigado. Esa señal para el resto de la sociedad, de que la injusticia no coló, suele ser más importante que la perspectiva de la propia víctima. Personix no niega esta necesidad oscura. La toma y la convierte en algo útil. ¿Qué es en realidad un castigo? Es una forma de humillación de quien hizo daño, mediante la pérdida de sus privilegios, para que tanto la víctima como el entorno sientan que hacer daño no compensa. Tiene dos condiciones. El comportamiento dañino no puede salir gratis, y a la vez, a quien le hicieron daño le tiene que llegar esa sensación de satisfacción. Pero, ¿cómo castigar a alguien sin tribunal y sin policía? Así, yo no puedo tocar la propiedad ajena, eso no se puede, y tampoco quiero. Pero puedo declarar públicamente que mi propia propiedad y mis propios dominios los hago accesibles solo bajo ciertas condiciones. Que quien se comportó de determinada manera no puede acercarse a mí. No comercio con él, no le dejo pasar. Y es público, deliberadamente público, para que los demás vean cómo me planto ante esto y puedan hacerse una idea de mí. Y aquí llega esa autorregulación mágica, a través del precio, que tiene que escuchar, porque es el núcleo de toda esta justicia sin juez. Imagínese que empiezo a imponer castigos durísimos por auténticas tonterías. Que cualquiera que me mire mal se convierte, para mí, en un delincuente para siempre. ¿Qué ocurre? El entorno empieza a verme como a un exaltado desproporcionado. Comerciar conmigo se vuelve arriesgado, porque quién sabe cuándo me voy a enfadar también con ellos. Mis costes para negociar cualquier cosa con alguien se disparan, y la gente empieza a evitarme, o a comerciar conmigo solo en condiciones peores. El extremismo se tasa a sí mismo. Pero ojo, también funciona al revés. Si por el contrario, soy excesivamente indulgente, si tolero que la gente me engañe y me limito a hacer un gesto con la mano, tampoco salgo ganando. El entorno empieza a percibirme como un riesgo, como alguien que también será indulgente con quienes les hagan daño a ellos, y así me lo hacen pagar por el otro lado. Entre estos dos extremos, entre la dureza desquiciada y la blandura sin límites, hay un punto medio razonable, y el precio le empuja a él por sí solo. Y precisamente por eso, el autor dice que la justicia deja de ser un artículo de lujo. No porque registrar una injusticia no cueste nada, eso no. Cuesta un esfuerzo verificable, precisamente para que el registro signifique algo. Pero es accesible. Ese registro es permanente, y las consecuencias son reales. Y esa es la diferencia frente a hoy, cuando reclamar un derecho cuesta más que la injusticia misma. Hay todavía un matiz que esta red sabe manejar, y los tribunales no. No distingue entre si usted violó una ley o si violó su propia palabra. Para ella, ambas cosas son una señal igual de legible. Si en algún sitio proclamo una regla, y luego yo mismo me desvío de ella, esa contradicción sale a la luz, y me cuesta algo. La hipocresía es cara en esta red, y eso es algo que el mundo de hoy casi no sabe sancionar, porque la hipocresía no es un delito. Aquí es una carga medible. Y una cosa más, a la que estamos acostumbrados en las salas de los tribunales, aquí no se aplica. En un juicio la culpa es uno o cero, o culpable o inocente. En esta red no es tan binario. Aquí se trata de acumulación de señales. Una sola acusación de robo, no probada, no provoca la condena del acusado. Provoca más bien alerta hacia quien acusa. Ah, aquí alguien está señalando a alguien con el dedo, vamos a ver quién es el que señala. Solo cuando llegan varios indicios independientes, de fuentes distintas que no se han puesto de acuerdo entre sí, entonces sí tiene peso. Cuenta si esos testigos son independientes entre sí, si el patrón encaja, si los tiempos cuadran, y cuando alguien señala repetidamente a otro sin motivo, se evalúa como calumnia, y lo paga su propia reputación. El mentiroso no perjudica a la víctima, se perjudica a sí mismo. Y luego está la enmienda, que es algo hermosamente humano. Cuando quien hizo daño da él mismo un paso hacia la reparación, incluso antes de que se demuestre nada, se abre así el camino a un trato más indulgente. El castigo completo solo cae sobre quien no hace nada, y simplemente espera que se le pase por alto. Un poco como cuando, en el sistema actual, alguien confía en tapar la culpa debajo de la alfombra, o directamente comprarla. Aquí no. Aquí compensa dar ese paso. Y ahora algo muy importante, para que vea que esto no va de jugar a ser sheriff. Ese castigo no lo tiene que ejecutar usted en persona, para nada. Puede delegarlo, exactamente igual que cuando paga un seguro. Contrata a una autoridad especializada en hacer cumplir las cosas, que actúa según reglas fijadas de antemano. Algo así como los investigadores, los cuerpos de orden y los tribunales de hoy, todo en uno, pero en el mercado, no en régimen de monopolio. Y cuando esa autoridad hace cumplir de forma desproporcionada, o al contrario, no hace cumplir nada, sufre su reputación. Y como ella también vive de su reputación, no se lo puede permitir. Esta delegación es en realidad un principio general de toda la red. Cualquier cosa se la puede encargar a alguien especializado, y en cualquier momento recuperarla. Eso le permite recurrir a expertos sin perder el control final sobre su asunto. Y de propina, lo que hoy solo saben hacer los bancos y los grandes actores, es decir, evaluar de antemano con quién está tratando y cuánto riesgo corre. De repente estaría al alcance de cualquiera. Alguien le prepararía, por unos pocos euros, un resumen legible sobre la contraparte, según lo que a usted le interese. Bien, todo esto suena bonito en la teoría. Pero ¿cómo diablos llegamos hasta ahí, desde lo que tenemos ahora? Aquí tengo que subrayar una palabra que es absolutamente clave en todo Person X. Esa palabra es evolución, no revolución, evolución. Nada de derrocamientos, nada de barricadas, ninguna noche de cuchillos largos. Un cambio repentino siempre despierta resistencia y rompe los vínculos a los que la gente se aferra, porque los conoce. La gente protege instintivamente lo que tiene, aunque no sea perfecto. Así que esa transición tiene que ser gradual, y sobre todo, de tal manera que el sistema antiguo no la pueda apagar con un solo botón, porque si pudiera, la apagarían de inmediato. La mejor imagen para esto es un puente. Imagínese un río, y sobre él, un viejo transbordador con el que la gente cruza desde siempre. Y usted, al lado de ese transbordador, construye un puente. No prohíbe el transbordador a nadie. Que siga funcionando todo el tiempo que quiera. Pero la gente con el tiempo pasa por sí sola al puente, porque resulta más cómodo, más rápido y les compensa. Nadie les obliga. Cruzan porque quieren. Y exactamente así imagínese toda la transición hacia Person X. Se construye una nueva capa sobre el sistema antiguo. Una capa que lo va convirtiendo poco a poco en una parte cada vez más pequeña de sí mismo. Al principio, esa nueva capa casi se confunde con el mundo antiguo. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se va trasladando. Las empresas lo hacen así habitualmente. Construyen un sistema paralelo y trasladan poco a poco a sus clientes. Lo único a lo que hay que prestar una atención extrema es a no provocar esa revolución violenta, porque esa lo destruiría todo. ¿Y por qué precisamente el dinero? ¿Por qué llevar todo esto a través del dinero? Porque el Estado es, en el fondo, un flujo de dinero. A través del dinero paga su aparato coercitivo, ese último eslabón que impone físicamente las reglas. Sin dinero no hay monopolio de la violencia. Cuando el dinero empieza a fallar, el Estado retrocede, porque no tiene con qué pagar a quienes lo mantienen con vida. Y el dinero tiene una propiedad excepcional. La presión sobre él se puede ejercer de forma voluntaria, pacífica y transparente. No tiene que amenazar a nadie, no tiene que hacer estallar nada. Eso sería terrorismo, y de eso Person X se distancia de forma tajante. Basta con que el dinero empiece a circular por otro cauce. Y para esto, Person X tiene cuatro herramientas que se sostienen entre sí. Ninguna basta por sí sola. pero juntas aguantan como un muro. Vamos con ellas, una por una. La primera es un sistema fiscal absolutamente sencillo y sirve de gancho de entrada. Un único tipo sobre todos los ingresos. Sin excepciones, sin vacaciones fiscales, sin deducciones para empresas, sin favores para los amigos. Una sola frase, en lugar de miles de páginas de leyes, que de todos modos, nadie entiende. Y como cada pago está vinculado de forma verificable a la identidad que lo realizó, el control es trivial. Y ahora el truco. Ese tipo se fija ligeramente más ventajoso de lo que para en el sistema antiguo. Así que tiene un motivo para entrar. Y además, esa carga baja año tras año. Así que el nuevo sistema resulta cada vez más atractivo, y la gente se va pasando a él cada vez más rápido. La segunda herramienta es quizá lo más gracioso de todo Personix. Se llama Registro Electrónico de Gastos, pero entenderá enseguida de qué va. ¿Recuerda esos sistemas de control fiscal en tiempo real que vigilaban cada venta de cada autónomo? Partiendo de la base de que todos y cada uno de nosotros defraudaba al Estado. Pues esto es exactamente lo mismo, pero del revés. Ahora no vigilamos nosotros al autónomo. Ahora vigilamos nosotros cada gasto individual del Estado. El Estado no recibe ni un céntimo para ningún pago hasta que ese pago pasa por este filtro. En cada gasto tiene que constar a quién va, por qué va y para qué. Y el resultado son datos públicos en bruto, que cualquiera puede consultar y analizar. Lo que los organismos de control no lograron en años de trabajo, ahora está a un solo clic. Y ni siquiera necesita pasarse al nuevo sistema fiscal para esto. Basta con que, por cada pago que quiera vigilar, deposite una pequeña fianza reembolsable, digamos unos pocos euros, y si todo está en orden, se la devuelven. Sirve solo como filtro contra el spam, para que nadie sature el sistema con un millón de registros absurdos. Y ese registro lo puede introducir cualquiera, el nieto, en nombre de su abuelo, que ya no puede valerse por sí mismo, el vecino, al que el ayuntamiento lleva años sin arreglarle la acera rota, el empresario, al que el Estado no le pagó una factura, el funcionario, que simplemente exporta datos. ¿Y sabe qué pasa con los partidos políticos? Se transforman. De receptores de dinero de nuestros impuestos, pasan a ser proveedores de análisis. En lugar de vivir de aportaciones, ofrecerán a sus simpatizantes informes sobre qué gastos están en regla y cuáles no. Y los gastos chapuceros o absurdos del Estado se convierten automáticamente en los primeros candidatos al recorte. La gracia está en que aquellos sistemas de control fiscal en tiempo real nos decían antes, partimos de la base de que cada uno de ustedes nos engaña. Esto es exactamente la misma lógica, solo que invertida. Ahora es el Estado quien rinde cuentas ante los ciudadanos. Y como dice el autor, si el lado oscuro no dudó en vigilarnos así a nosotros, ¿por qué íbamos nosotros a dudar en vigilarlo a él? La tercera herramienta le da dientes a todo esto. Es la posibilidad de decidir usted mismo sobre una parte de sus impuestos. En la primera ronda, el Estado recibe el dinero de todas formas, pero en la segunda ronda, ya no. En la segunda ronda decide ese análisis de la primera ronda. Un pequeño porcentaje de sus impuestos lo dirige usted mismo a donde quiera, siempre que su identidad cumpla un par de condiciones, por ejemplo que sea un ciudadano real y adulto, y ese porcentaje crece año tras año, quizá del 5% de hoy a decenas de por ciento dentro de 10 años. Y ahora dese cuenta de lo que significa eso. La lucha política se desplaza. Ya no consiste solo en meter una papeleta en la urna una vez cada 4 años y luego pasarse 4 años viendo qué han hecho con ella. De repente, decide usted cada año, con importes concretos, hacia dónde fluye su dinero. Y ojo, usted no huye de los impuestos, los paga en su totalidad, solo que los dirige usted mismo. Y la cuarta herramienta es la palanca que une todo esto, y solo gracias a ella se convierte en una fuerza real. Es una plataforma de negociación con el Estado. Funciona así. El Estado recibe el dinero, por así decirlo, en el último momento. Solo cuando cumple las condiciones de transparencia, cuando ese gasto queda correctamente emparejado y documentado, y en esa red se forma una especie de lista de espera de gente dispuesta a sumarse. Y en cuanto ese grupo crece hasta un tamaño económicamente significativo, tan grande que podría llegar a poner en riesgo el crecimiento de toda la economía, entonces se activa. Entonces, la desobediencia civil se convierte en una amenaza creíble, no solo en el gesto de un puñado de entusiastas. Y el Estado cede, primero donde tiene una defensa sencilla y donde no se pueden buscar ahorros. Los pagos problemáticos, los vinculados a la corrupción, esos los va a retener más tiempo, pero la presión creciente acaba obligándolo a ceder en todos los frentes. Y con esto se relaciona algo precioso. Ciudadanía sin carné de identidad. En cuanto tiene su propia identidad, de la que responde usted mismo, ese documento estatal pierde su monopolio. No necesita un papel de la administración para demostrar quién es. Tiene toda una serie de identidades propias, y algunas de ellas llevan afirmaciones verificables y permanentes. Que es ciudadano de su país, que vive en tal municipio, que estudió en tal centro. Y esa verificación la asumen autoridades de mercado, notarios, comunidades locales, empleadores, que responden con su reputación de que esa identidad le pertenece a usted. Y esos datos se verifican a través de la red, por segunda, tercera, cuarta vez. Y de ahí se desprende algo enorme. De quién pertenece a la comunidad ya no decide un funcionario detrás de una mesa. Decide la propia comunidad, a través de esas señales de reputación. Y ahora espero una objeción, porque es la objeción más inteligente que se le puede hacer a todo esto, y merece una respuesta honesta. La objeción dice así: aquí está sustituyendo el mercado por unos puntos de reputación. Están introduciendo otro sistema, donde en lugar de precios se calculan notas de comportamiento. Y exactamente en eso fracasaron todas las economías planificadas. Sin mercado y sin precios no se puede calcular nada. Es un callejón sin salida. Es solo otra utopía de mentes brillantes que creen que van a superar en astucia la realidad. Bien, esta objeción es seria, y le digo ya mismo que es errónea. Pero no porque aquellos viejos economistas que advirtieron contra la planificación no tuvieran razón. La tenían. Es errónea porque Personix no hace lo que ellos criticaban. Escuche con atención, porque esto es importante. Personix no elimina el mercado, no elimina los precios. Deja que los precios hagan exactamente lo que saben hacer. Lo que hace es ampliar el cálculo de mercado a un terreno donde hoy no existe ninguna medición. El argumento clásico contra la planificación dice que, sin precios, usted no sabe cuánto producir de qué, ni qué es escaso y qué no, porque los precios son la señal que transporta el conocimiento disperso de millones de personas. Y eso sigue siendo válido. Ahí Personix no toca nada. Personix solo añade, junto al precio, una segunda señal. Una señal sobre lo arriesgada que es la persona con la que quiere comerciar, lo fiable que es. El precio le dice cuánto cuesta esa cosa, pero no le dice si el otro se la va a entregar de verdad, o si le va a timar. Y esa segunda señal faltaba aquí, o existía solo en formas que no hacían más que confirmar esa crítica. ¿Por qué ese riesgo también se mide hoy en día? ¿Pero de qué manera? El Estado lo hace a través de sus registros, pero son lentos y se pueden censurar. Los bancos tienen sus propias puntuaciones, pero es un monopolio cerrado, al que usted no tiene acceso. Las plataformas, como los distintos marketplaces o las empresas de transporte, tienen estrellitas y valoraciones, pero no se las puede llevar consigo cuando se va a otro sitio. La recomendación del vecino funciona, pero no escala más allá del pueblo. Y todas estas formas sufren la misma enfermedad. Uno sabe más que el otro. Los economistas lo llaman el mercado de los limones, por los coches de segunda mano. Cuando el comprador no distingue un buen coche de un cacharro, empieza a ofrecer, por precaución, un precio medio. Pero por ese precio medio, el vendedor honesto de un buen coche no quiere vender, así que se retira. Y en el mercado solo quedan los cacharros. Esta enfermedad destruye la confianza a nuestro alrededor. Y Personix, frente a esto, construye una segunda señal, que es públicamente verificable, cara de falsificar y barata de comprobar. Así que, resumiendo, nosotros no eliminamos el cálculo económico, solo eliminamos el monopolio sobre esa infraestructura que permite calcular el riesgo de la contraparte. La red de reputación hace el mecanismo de mercado más completo, no más marginal. Y hay un límite que tengo que reconocer con honestidad, porque sin él le estaría mintiendo. La reputación no sustituye a los precios. No sustituye el precio del trabajo, el precio del material, el precio del capital. Até el viejo argumento sobre los precios sigue siendo válido, y Personics no polemiza con él. La reputación es solo un complemento. Una señal para una única dimensión que el precio por sí solo nunca dio. Y esa es la fiabilidad del otro. Y de paso, esto tampoco es ciencia ficción. Las redes de reputación funcionaron en la historia. Los comerciantes medievales, que operaban a distancia por todo el Mediterráneo, sin un solo tribunal común, mantuvieron todo ese sistema unido solo gracias a una reputación verificable. Y funcionó durante generaciones. Y aquí tengo que frenar y decir algo que quizá no se espera, pero que está en Personics desde el principio, y es lo que a mí me conquistó. Esto no es un salvador. No es un milagro. Es una herramienta. Y como toda herramienta puede fallar, se puede usar mal, y no resuelve nada por sí sola. El autor de esta idea lo dice sin rodeos. Probablemente no existe ningún camino en el que este desastre de hoy lo limpie otra persona por usted. Ningún héroe va a llegar a caballo blanco. Ningún botón único. Ningún líder único. Ninguna aplicación única lo va a arreglar. Personics ofrece una manera de salir de esa trampa, pero el trabajo lo tendrá que hacer la gente. Usted. Nosotros. Y hay en esto otra humildad que valoro. Humildad respecto al futuro. El autor está muy seguro de cómo funciona el mundo hoy. Cómo funciona el dinero. Cómo funciona el poder. Cómo funciona la gente. Eso lo tiene contrastado y argumentado. Pero es muy cauto respecto a lo que vendrá. No afirma que este camino concreto sea el único correcto ni el mejor. Solo afirma que parece coherente y que tiene una ventaja enorme, que se puede dar marcha atrás. Y esa es quizá la idea más importante que debe llevarse de esta charla. La reversibilidad. Cada paso se puede deshacer. Porque este nuevo sistema al principio solo se superpone al antiguo y cambia únicamente los incentivos. Solo lo que a cada cual le compensa. Poco a poco, el antiguo se va reduciendo, pero no desaparece de un día para otro, y en teoría no tiene por qué desaparecer nunca. Y si en algún punto apareciera un error de diseño, no sería el fin del mundo, no sería una catástrofe sin vuelta atrás, sería solo una corrección. Retrocede un paso, lo arregla y sigue adelante. Sin puentes quemados. Y esto es precisamente lo que hace tan peligrosas a las revoluciones. En una revolución no hay marcha atrás. Cuando algo se rompe todo, y la gente muere. Aquí no. Aquí, cuando un caso límite requiere que el Estado todavía intervenga y sostenga algo, pues interviene, sin más. Porque hay cosas que no tienen por qué tener sustituto de mercado. Por ejemplo, la defensa del país. E incluso si alguna vez hiciera falta, en una crisis, otorgar poderes extraordinarios. Como en su día los antiguos romanos nombraban por unos meses a un dictador, también esa posibilidad puede seguir existiendo. Solo que con la diferencia de que la responsabilidad recae sobre toda esa sociedad descentralizada, no sobre un único líder. Y esos poderes delegados se pueden recuperar mucho más fácilmente en cuanto pase el peligro. Bien, esto es Personics en pocas palabras, al menos esta primera mirada, esta primera capa. Vamos a resumirlo en lo que debe recordar, aunque se olvide de todo lo demás. Vivimos en un sistema donde quienes escriben las reglas nunca viven con sus consecuencias, donde el Estado le puede reconocer tranquilamente que tiene razón y aún así recomendarle que se calle, donde la justicia es un artículo de lujo para quienes pueden permitírselo. Y Personics es un intento de darle la vuelta a esto. Construir, junto al mundo antiguo, una nueva capa en la que tiene una identidad propia que nadie le puede quitar. Donde se construye una reputación a través de lo que hace, donde mentir no compensa, no por moral, sino por precio. Donde una injusticia se puede documentar de forma que signifique algo, aunque ese registro cueste un esfuerzo honesto. Y donde se llega a todo este cambio de espacio, de forma voluntaria, y de tal manera que de cada paso se pueda volver atrás. Y ahora lo más importante, la razón por la que preparé toda esta charla. No le pido que se lo crea, en absoluto. La fe es lo último que necesita esta idea. Le pido otra cosa, que se le quede rondando en la cabeza, que piense en ello, y sobre todo que intente romperlo, que busque el agujero, el punto donde no tiene sentido, la grieta en el diseño que quizá le he ocultado, o que ni yo mismo conozco. Porque exactamente eso es lo que esta idea necesita más que nada. No admiradores, necesita gente que se meta de lleno en ella, y que intente con honestidad refutarla. Si aguanta, sale más fuerte. Si no, se corrige o se descarta. Así es como debe ser. Así que quédese con esta última pregunta y déjela en su cabeza cuando apague este audio. Recuerde esa última injusticia que prefirió tragarse. Aquella en la que sabía que tenía razón y aún así no pudo hacer nada. ¿Cuánto le habría costado conseguir justicia? Y si existiera un camino de salida, esa capa junto al mundo antiguo, donde defenderse no costara más que la propia injusticia, ¿qué haría usted con ella? ¿Qué añadiría? ¿Qué corregiría? ¿Por dónde empezaría? Porque si esta idea alguna vez llega a cobrar vida, no será porque alguien le aplauda. Será porque gente como usted se meta de lleno en ella. Así que le toca a usted. Y si esto le ha enganchado, aunque sea un poco, si tiene ganas de seguir esta idea, de pelearse con ella y ver hacia dónde evoluciona, suscríbase. Que no se le escape lo que viene la próxima vez. Y para terminar del todo, esto fue solo un primer contacto, una mirada desde arriba. Casi todo lo que he mencionado lo desarrollan mucho más a fondo el panfleto y el white paper, y hay muchísimo más que ni siquiera cupo aquí. Así que si esto le ha enganchado, aquí tiene un adelanto de lo que le espera allí. Empezaré por cómo funciona por dentro. Las matemáticas consiguen que usted no pueda elegir ni adivinar de antemano quién va a juzgar sus afirmaciones. Y todo esto sin ningún servidor central y sin blockchain. ¿Por qué cuatro puertas pasa su afirmación antes de que alguien la deje pasar o la encarezca? Encontrará ahí el truco más inteligente de toda la red. ¿Cómo la obliga a la honestidad mediante vigilantes que ni siquiera tienen por qué ser reales? ¿Qué tecnología concreta hay detrás de que la red no se pueda apagar, por mucho que el Estado invierta en ello? ¿Y cómo se puede llegar a garantizar que un registro digital corresponde a lo que realmente ocurrió? Un problema con el que lucha el mundo entero de las criptomonedas. Luego está la resiliencia y la privacidad. ¿Cómo se defiende la red frente a miles de identidades falsas? ¿Y por qué ni siquiera un rico se puede comprar una comunidad entera? ¿Cómo es realmente el asunto de su privacidad? ¿Si puede tomar un nombre nuevo y empezar de cero? ¿Y qué se puede y qué no se puede ocultar? ¿Cómo varias identidades separadas le pueden proteger si vive en un lugar donde la verdad es peligrosa? Y que la red tiene incorporado un botón entre libertad y control, pero que no gira usted solo, sino su comunidad. Luego, las cuestiones de justicia que van más allá. ¿Cómo de miles de reglas personales surge un contrato social que nadie escribió ni firmó? ¿Quién puede salir en su defensa cuando usted mismo no puede defenderse? ¿Según qué criterios exactos la red distingue una acusación creíble de una casualidad o de una calumnia? ¿Y cómo la influencia basada en el cargo y en los contactos se transformaría en una influencia basada en lo que una persona demuestra saber hacer? Y luego, las cuestiones más afiladas, ante las que los autores no rehuyen. ¿Por qué ese par de puntos de inflación, que casi ni nota, le está robando en silencio y le mantiene atado al Estado? ¿Y por qué hablan de la caída del mayor esquema piramidal de la historia, el sistema de pensiones de reparto, como de un reloj que sigue su cuenta atrás junto a todo el proyecto? Y por último, lo que más valoro de todo el asunto. Los propios autores señalan las debilidades de su propuesta. El problema del arranque en frío, el riesgo de que los costes excluyan precisamente a los más pobres con quejas legítimas, y la pregunta abierta de qué pasará cuando las mentiras las empiecen a escribir las máquinas en lugar de las personas. Encontrará ahí también matemáticas serias que convierten esos principios en cifras y fórmulas precisas, no solo en un relato. Y sabrá cuál es su próximo paso, con el que quieren poner a prueba toda la idea, o directamente enterrarla. Todo eso, y mucho más, lo encontrará en el panfleto y en el white paper de Personics.